¿Necesitas un cambio en tu gestión de la empresa? En Resolvia Interim Management somos expertos en proporcionar soluciones de gestión temporal y especializada.
Ya sea para proyectos específicos o para situaciones de crisis, nuestros directivos interinos están preparados para asumir el mando y guiar tu empresa hacia el éxito.
Visita www.resolvia.com o llámanos al 674-878-040. Resolvia Interim Management, porque el éxito no puede esperar.
Os lo comentaba, estar con los mejores siempre es lo mejor y siempre es eficiente y siempre te aporta muchas cosas. Hoy hemos tenido una tertulia apasionante con unos contertulios muy buenos y ahora vamos a seguir con los mejores en el mundo de la empresa, unos profesionales extraordinarios como son Resolvia con B.com, nuestros amigos que nos hablan de la empresa, de soluciones, de cómo ellos acompañan a cualquier empresa que les llama y les busca para solucionar problemas. Y hoy vamos a hablar de internacionalizar una empresa. Lo que no te cuentan, pero vives cada día. Porque es muy importante, ¿eh? Y en la Comunidad Valenciana somos muy internacionales. Hemos visto ahora que el presidente ha estado en Estados Unidos y tratando con todas las empresas que hay. Los valencianos llegamos a todos los sitios. Y uno de los que más viaja, que casi vive en un avión, es don Antonio Estalet. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues muy bien, muchas gracias.
Y además tú eres de los que te gusta ir al sitio, te gusta estar y te gusta vivirlo. Esto de la videoconferencia está muy bien, pero hay que estar en el sitio y solucionar los problemas. Y para internacionalizar una empresa seguro que por ahí vamos. Pero también saludo a Pepe Soriano, otra de las patas del banco importantes de Resolvia.com, que es una maravilla, que es donde solucionan los problemas. Y hoy vamos a hablar de un tema, Pepe, tú también viajas mucho y también estás con las empresas en el sitio.
Exacto, hay que estar donde están ellas.
Efectivamente. Cuando una empresa decide salir al exterior, ¿qué tiene que valorar, Antonio?
Primero tiene que tener claro que el producto es el adecuado para el país al que quiere ir. Tiene que decidir a qué país quiere ir en función del producto que tiene, sus especificaciones técnicas. Lo primero es un análisis de mercado basado en su producto. Y a partir de ahí tomar la decisión de cuándo, dónde y cómo. Ya está. Es fácil, pero hay que hacerlo.
Es fácil decirlo, pero no es nada fácil hacerlo, efectivamente. Pepe.
No, efectivamente, tienes que adecuar a la normativa local, porque muchas veces pensamos que lo que se vende en España se puede vender en otros países. No siempre es así. Uh-huh. ¿Sabes? Pues eso a nivel producto. Luego, que quizás las empresas están más preparadas para hacer un producto adecuado a muchos países, pero luego lo importante es cómo lo envío, de qué forma, ¿no? Con qué Incoterm, cómo hago la logística, ¿no? Hay muchas patas que se tienen que estudiar antes de lanzarte a enviar. Otra cosa es enviar un producto, te piden una muestra, seguramente con tu empresa de transportes habitual lo puedes hacer y no hay problema, ¿no? Pero al final estamos dando una muestra.
Por eso es muy importante, Antonio, confiar en profesionales como vosotros para que guiéis. ¿Estamos preparados las empresas cuando queremos ir al exterior y queremos? ¿Estamos de verdad preparados? ¿Nos hacemos esas preguntas que estaba diciendo Pepe y que estabas diciendo tú? ¿Sabemos de verdad la legislación de dónde vamos? ¿Sabemos si en Estados Unidos, bueno, ahora lo estamos viendo con el tema de los aranceles y todo, ¿no? Ahora está más de boga que nunca todo esto. ¿Estamos preparados?
No. Yo creo que el empresario valenciano es muy echado para adelante, que es exportador desde generaciones y muchas veces con buena voluntad trata de hacer cosas que está acostumbrado a hacer pues en España o incluso en la Unión Europea, pero a veces mandar un catálogo a Colombia le genera al cliente que va a recibir el catálogo un lío en la aduana espectacular, tiene que pagar una cantidad de dinero. Hay países que no dejan recepcionar catálogos. Recientemente Argentina ha abierto eso, que hasta hace poco tú no podías mandar un catálogo como tal a Argentina, no estaba permitido, ni siquiera pagando en la aduana, ¿no? Y ahora, pues, con el señor Milei han abierto esto, pero hay muchos países en estas situaciones que no puedes mandar una muestra, ni siquiera puedes ponerlo dentro de un pedido con un contenedor. Es decir, cuando llega el contenedor a la aduana, si lo abren y ven un catálogo, pues es lío para el importador y penalizaciones para el exportador y para el importador. Es decir, esto hay que acostumbrarse a trabajar con gente en el campo, si no las probabilidades de equivocarse son tremendas. Y luego hay una parte muy importante también dentro de la exportación, que además de las operaciones, que Pepe conoce bien y que tienen que apoyarse en la gente que está en los países, que es la parte financiera, es decir, cómo facturo, en qué condiciones, cómo pagan, qué pasa si no pagan, cómo lo aseguro, todo este tipo de, claro. de situaciones son diferentes.
Los términos de comercio internacional son importantísimos. El income terms es importante porque si no sabemos a quién nos enfrentamos, estamos muertos. Y para eso necesito profesionales como vosotros.
Claro, pues a ver, el tema de income terms es que al final, cuando envías un pedido, ¿no?, para el extranjero, hay muchos pequeños envíos, ¿no?, dentro de tu fábrica hasta el puerto, el tránsito del puerto de destino y luego del puerto de destino al cliente, ¿no? Entonces, en función de quién se hace responsable en cada una de estas fases, son los famosos incoterms, ¿no? No, no vamos a poner a ver qué es POP, CIP, pero son los incoterms, consisten en la responsabilidad de quién asume esa responsabilidad.
Sí, los contratos de compraventa, qué términos y quién y con qué reglas jugamos, sobre todo, ¿no? Eso es muy importante, porque si se me queda todo parado en la aduana, Antonio, pues me pego un tiro.
Sí, no, y a veces se generan situaciones en las que el contenedor se queda atrapado en un puerto por una documentación no hecha de forma reglamentaria y pasan meses hasta que se desbloquea y cuesta mucho dinero sacar ese contenedor ahí, porque las aduanas de los países, los políticos, los mercados, son cada situación es diferente y hay que saber exactamente lo que se hace, porque la buena voluntad no asegura el éxito de ninguna exportación.
Resolvia.com, de verdad que es fundamental, porque así te pueden aconsejar y puedes estar en lo último. Y la logística, supongo, Pepe, que es lo que ibas a decir, o lo que tú quieras decir.
Sí, no, iba a decir, al hilo de lo que estaba comentando Antonio, hace unos años, a través de una empresa, hicimos una exportación de plantas desde Sudáfrica. Uh-huh. Nos las pararon en la aduana porque no cumplía el fitosanitario exactamente. Claro, son productos que perecederos, bueno, al final son como tal que son seres vivos. Uh-huh. Y claro, ¿qué haces? ¿Qué haces en esa situación? Cuando a lo mejor el funcionario o quien esté en el otro lado de la ventanilla, pues te está poniendo problemas, ¿no? Al final lo que quieres es que cumplas toda la documentación exacta. Eso fue un poco por desconocimiento de cómo hacerlo en el momento. Ahora ya no nos pasa, lógicamente. Pero claro, es cuando te enfrentas por primera vez, te encuentras problemas como, ostras, ya no cumplo la normativa, tengo un producto perecedero en un contenedor, ¿qué hago? ¿No? Uh-huh. Eso ahí estamos nosotros para dar ese servicio de, en función de qué producto, cómo hacerlo.
Antonio,
pues además tenemos una ventaja y es que tenemos en muchos países muchas personas que han colaborado con nosotros en diferentes sectores, en diferentes industrias, en diferentes momentos del tiempo, que consideramos profesionales que nos pueden echar un cable a resolver cosas, gente incluso cercana a los políticos. Quiero decir que en muchas ocasiones tener una persona adecuada que te libera de problemas, pues es importante.
Yo recuerdo cuando era muy pequeño, porque soy nieto de estibador, que mi abuelo me decía, que era capataz en el puerto, que era muy importante cómo colocar los contenedores. Él era un fenómeno, entonces no había ordenadores, estamos hablando de los años 70, pero en su mente tenía la facilidad de optimizar los sitios y sobre todo para que no le crearan problemas en la aduana cuando llegaran esos productos. Y estamos hablando de los años 70, ahora debe ser todo muchísimo más complicado, ¿no?
Bueno, o sea, sí. Al revés, yo creo que ahora...
Complicado en el sentido de que hay más exigencia, ¿no? Que...
Hay, sí, no, perdón, tienes razón en lo que has dicho, lo que se ha normalizado, es decir, ahora... No,
está bien, pues,
Con, sí, se trabaja con cierto tipo de pallets, los pallets tienen que ser de cierta manera, ya tienen que ir colocados de una manera estipulada, Pepe sabe mucho más que yo de esto, pero
no, no todo... Sé si tal cual.
Todo esto está normalizado y reglado de manera que los países, tú cuando, no sé, vas a exportar a los Estados Unidos, pues ya sabes que tiene que ir con un determinado tipo de pallet, con un registro uh-huh. fitosanitario, con un... O sea, sabes, y hay registros públicos en los que puedes acudir, pero que con nosotros, pues directamente, pues te decimos qué es lo que tienes que hacer.
Claro, al final tampoco es lo mismo enviar un pallet, o perdón, un contenedor entero, que hacer grupajes, donde
claro.
Se mezclan muchas empresas para llenar un contenedor, entonces sí que tienes que cumplir ciertas... No vas a penalizar a otra persona.
Pero esto es muy habitual, ¿no, Pepe? Porque yo lo he vivido, por ejemplo, en contenedores que se mandan a México o a Cuba, donde se aprovechan y varias empresas meten ahí. Y es lo que tú has dicho, si no lo llevamos... Cuando ya es una empresa, es un problema, imagínate si llevamos ahí de productos diferentes.
Claro.
Hay que aportar mucha documentación.
Claro.
Mucha documentación, sí.
Y sobre todo si es alimentación, por ejemplo, me estoy poniendo que ocurre, ¿no?, en esos países. Es muy complicado, no es lo mismo enviar una lata de aceite que enviar unos muebles. No tiene nada
no,
que
y,
ver.
Y en muchos casos hay situaciones de mal tiempo en los barcos, que se deslizan los contenedores, que se mojan los productos. No es lo mismo enviar cerámica, que va todo plastificado y que aunque se moje la cerámica no pasa nada, o solamente se estropea el cartón que la envuelve, a, como tú bien dices, a que lleves algo de alimentación o que lleves muebles o que están, son muy susceptibles a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad, a situaciones de tormentas, etcétera, ¿no?
Sí, pero luego al final también hay ciertos tipos de envío que siempre que muchas empresas dicen, oye, pues, en vez de hacer un transporte marítimo, pues hagamos a ellos. Que obviamente el coste, nada que ver, muchísimo más caro, pero esa fracción de tiempo que te ganas, porque al final, no sé, trae un contenedor de China, estamos hablando de 2 meses. Además, con las restricciones que hay, pues, marítimas, usted puede tardar mucho más. En cambio, aéreo, pues oye,
es muy importante.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a la siguiente fase. Ya tenemos el contenedor allí, ya hemos conseguido que llegue y entonces ahora, Antonio, nos llegan los riesgos financieros.
A ver, aquí yo soy siempre de riesgo cero. Mi opinión es que yo lo aprendí hace muchos años del bueno de Joaquín Piñón, el que fue presidente de Aster y de Edaforés, que él siempre decía que el mejor cliente deja de serlo cuando devuelve la última factura, ¿no? Y entonces yo siempre soy de riesgo cero. Muchas veces damos riesgo, pero damos riesgo asegurado, ¿no? Y entonces prefiero el cobro por adelantado, sobre todo de determinados países, que luego y coger un abogado e ir a buscar para el cobro es prácticamente imposible, en los que incluso con cartas de crédito de dudoso bancos yo... Soy riesgo cero, es decir, prefiero que las cuando se exporte esté todo claro desde el minuto uno, si se hacen cartas de crédito en países un poquito complicados, que sean con banco europeo para que no haya ningún problema, aunque tenga un mayor coste, pero que luego el coste siempre será inferior a que dejen de pagarte, ¿no? Y hay países en los que hay que estar acostumbrado a cómo funcionan, ¿no? Es decir, no es lo mismo exportar a Alemania que el día de pago es automático y te pagan y no hay ningún problema. También hay problemas, como en todos lados, pero lo normal es que te paguen cuando toca, a países como Emiratos, que disfrutan con el regateo, con el retraso, que les gusta que les llames, que no me has pagado, que oye, ven a tomar un café conmigo, hay situaciones muy cambiantes en función de...
Turquía, ¿no? También debe ser curioso, ¿no?
Turquía es un país que importa muy poco de España. Uh-huh. Importa, sí. Somos más importadores nosotros y es un país que es una mezcla entre... La verdad es que eso que dice del puente entre Oriente y Occidente, sí, estoy bastante de acuerdo.
Es verdad, por eso lo he dicho.
Hay zonas de Turquía que estás totalmente en el Middle East y hay zonas de Turquía que no sabes si estás en Bulgaria o dónde estás, ¿no? O sea, parecen totalmente europeas. Es un país...
Sí.
Un bonito ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Por eso lo he puesto, porque si te toca una parte del río es una cosa, y si te toca una parte del río... Lo que les gusta en las dos partes del río es el jamón y el whisky y el vino. Da igual, sean musulmanes o sean occidentales, pero no, eso también une a todo el mundo. Eso es muy bueno. Pero claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dice, es que no es lo mismo irte a exportar, y vuelvo a poner un ejemplo, a un país bananero como es Cuba, a irte a Alemania, evidentemente. No es la misma carta de crédito, no es lo mismo, ¿cómo vas a cobrar? Tienes que, y sobre todo, si hay un problema, tendrás que buscar un despacho allí de abogados o un despacho que medie con ellos. De entrada, a veces tienes incluso, supongo, Antonio, Pepe, a lo mejor en algunos países incluso que pagar antes el peaje, ¿no?
A ver, lo normal en todos esos países, por ejemplo, el caso de Cuba, que es un país tremendamente complejo, cuando consigues el pedido, lo normal es que contemples que la forma de pago se puede ir a 365 días, que
correcto,
es algo muy poco habitual en el mundo, ¿no? Te puede pasar en Cuba, te puede pasar en Venezuela, te puede pasar... en Corea del Norte incluso...
Sí, países comunistas, mal llamados comunistas, sí, porque son dictaduras.
Sí, que está prohibido exportar, pero...
Justo los que están ahora con Putin, celebrando el Día de la Victoria mañana en Moscú, justo.
Exacto.
Casualmente.
Y a todo esto sumale el tipo de cambio, la moneda que estás haciéndolo, porque aquí somos en Europa, es más sencillo. Eso, sí, bueno, entre comunidades, en Europa es muy sencillo.
Y cuando hablo de peajes, que has de pagarle a lo mejor a un político o has de pagarle al gobierno directamente, porque si no haces la negociación, ¿eh? Eso es así.
Los negocios internacionales son de personas y muchas veces hay muchas personas.
Demasiadas personas y demasiados peajes. Y a ver, ¿y si no nos pagan, qué hacemos?
A ver, como yo soy de riesgo cero, lo normal es que
con vosotros,
te apoyes en una empresa
perfecto,
de riesgo buena y tú lo declares, y en función del tipo de póliza que tienes, pues entre el 80 y el 100% de la operación, pues te la pagan, ¿no? Siempre pienso que cuanto menos utilices el seguro, menos coste tiene para tu negocio. Pero hay que estar muy pendiente de las fechas, los plazos, porque la empresa de seguros también quiere que la avises inmediatamente, conforme a lo estipulado en el contrato. Y muchas veces, antes de realizar, independientemente del contrato, antes de realizar la operación, vale la pena ponerse en contacto con la empresa. Vale la pena, bueno, yo estoy acostumbrado a hacerlo siempre, y confirmar el riesgo concedido a esa empresa y a ese país en cada momento, para que no haya sorpresas.
Pepe.
Correcto. Iba a comentar exactamente lo último que acaba de comentar Antonio, que lo primero es informarte a quién le estás vendiendo.
Claro.
O sea, qué
Por eso es muy
reputación
importante
tiene,
estar bien asesorado. Y vuelvo a repetir.
Y subir al avión.
Claro,
Y subir al
lo que
avión.
tú siempre me dices, que lo he aprendido de ti. Las canas te enseñan mucho y subir al avión. Ves al sitio, no pierdas el tiempo. Conoce a ese ministro, conoce a ese hombre que te está diciendo, hombre, si usted, hay que ir. Y hay
Yo
solución.
conozco casos dentro de Europa de un pedido de una compañía multinacional muy grande, mandar el contenedor a París y en París allí no saben nada, ¿sabes? Y luego llamar y, oiga, si tengo aquí un pedido, ese señor aquí no trabaja. No, han utilizado correos electrónicos fraudulentos, han utilizado llamadas de teléfono, tal, y por no ir y comprobar, que no cuesta nada, un billete de avión, ir a París y volver, para mucha gente es más la frontera del idioma, a lo mejor, pero hay que ir y verlo. Hay que ir y verlo.
¿Existen costes ocultos?
En primer mundo
Sí.
no. En
No,
primer
pero
mundo no. En segundo, como bien dice Pepe, sí.
muchos.
por ejemplo,
Muchos. Pues traducir todos los documentos. Los bill on landing,
por ejemplo, claro,
los
dime.
certificados de calidad que desconoces, que tienes que cumplir para poder ir, o sea, Palet, que no ha pasado fitosanitarios y en ciertos países tiene que cumplir y te toca hacerlo a lo mejor en destino. Hay muchos costes que no tienes, que puedes no tener en cuenta.
Y subirse al avión es importante porque, por ejemplo, y vuelvo a poner el mismo ejemplo porque es que la gente no se lo puede creer, pero es que eso ocurre así. Yo lo he vivido tanto en México como y México parece que es un país de los más avanzados de Latinoamérica, pero tanto en México como en La Habana yo he vivido el que de repente, y esto es la maleta o lo que estás llevando, te dicen que hay que pagar y de repente si en el billete hacen magia, tú metes un billete de 100 euros en tu pasaporte y Antonio rápidamente desaparece y todos los problemas desaparecen. Y nadie ve
Eso
cómo es.
te pasa en la aduana, en el contenedor, o cuando te paran y te
Claro,
ponen una multa.
yo
Hay
estoy
ciertos
contando lo
países
que hace un
que hay que
humilde,
vivir con eso.
un humilde que lleva jamón, por ejemplo, y no puede entrar en el periodo. Me figuro que con los
Sí.
contenedores debe ser eso multiplicado por mucho más, claro, y hay que llevar el billete también, claro.
A ver, así tan directo, normalmente cuando pasa eso en esos países, lo mejor
Se ha negociado antes,
es
sí.
dejar que el Incoterm, sí, que el Incoterm sea Ex Works y que el importador vaya
Claro,
a la
tal cual.
fábrica, cargue, se lleve el material y que se apañe, ¿vale? Eso, yo, mi recomendación es que en esos países, cuanto menos nos involucremos, mejor.
Y los que pueden hacer negocio hoy, Pepe, en esos países son los que ya están autorizados por el gobierno. Ya sabremos ellos cómo se han autorizado, ¿no? Pero ahí viene la seguridad de que vosotros conocéis en
Exacto.
cada país la idiosincrasia de cada país y los Incoterm que tiene cada país. Y eso es lo fundamental, ¿no?
Bueno,
Pepe.
en una gran mayoría de ellos hay países que yo no, que yo
Sí, bueno,
directamente
pues.
no me aventuraría
Y
ni
si
en
no nos
exportar,
enteramos, nos
pero
subimos al avión y vamos, que es lo importante en este caso.
efectivamente.
Para ti ir terminando, en definitiva, Antonio, ¿qué resumen podríamos hacer de lo que es internacionalizar? Porque no solo es lo que has dicho, hemos dicho al principio, ¡hala, vamos a vender! No, no, hay mucho aquí que
No.
decir.
A ver, yo insisto, hay que subirse al avión, ir, ver, comprobar la competencia que está haciendo y que no, si hay producción local, qué tipo de normativa hay. Es fundamental tanto normativa de producto como normativa de importación. Hay que saber exactamente los precios en los que estamos en los que estamos trabajando, porque no es lo mismo exportar cerámica, por ejemplo, a los Estados Unidos, que aunque tienen una producción pequeña, pero están acostumbrados a trabajar con producto de calidad y pagarlo, que exportar, por ejemplo, a El Salvador, que o Guatemala, que tiene producción local muy económica y que desvirtúa cualquier cosa, ¿no? Hay que saber exactamente lo que pasa en cada país, a qué precio, cuánto, cómo. Y luego no hay que olvidarse de una cosa, y es que en todos los países hay una pirámide, poblacional, y hay una pirámide que refleja la renta per cápita, y que hay países que pueden tener una renta per cápita muy baja, pero al tener tanta población, la punta de la pirámide, la gente que tiene dinero para gastar en producto europeo, pues es tremendamente grande, como por ejemplo la India, que tiene producción de todo, pero hay una punta de la pirámide que quiere producto europeo, está acostumbrado a importarlo y a pagarlo. Todo ese tipo de cosas, la única manera que hay de entenderlo es yendo al país, metiendo el termómetro y sabiendo qué es lo que buscas y qué es lo que te ofrece. Y uno de los medios buenos es, yo siempre lo digo, las ferias locales, un pequeño stand, tratar de ir. Nosotros ayudamos con la logística, nosotros ayudamos con el marketing, nosotros ayudamos con la comunicación, lo hacemos todo. Y las empresas pues son capaces de hacer, con una pequeña inversión, un sondeo importante, que muchas ferias va la gente sin saber a dónde va ni a lo que tiene que hacer, y a tirar el dinero. Y luego hay gente que va, que sabe lo que tiene que hacer, y se aprovechan los 3 o 4 días de feria a muerte para recopilar información, para tratar de hacerlo lo mejor posible. Y luego hay ferias sectoriales regionales. Por ejemplo, estoy pensando en el Big Five de Dubái, al que va toda la gente de la costa este de África, incluyendo Sudáfrica, va toda la gente del Middle East hasta Rusia, y buena parte del Oriente Próximo, que acuden a esa feria a hacer negocios, y que puedes aprovechar para meter el termómetro en diferentes países desde un único punto.
Es apasionante todo esto, porque aparte, yo ya lo diría, como también me lo aplico en lo que es, yo cuando me dicen, no, es que tienes, ahí supera muchos problemas. Los problemas al final son retos, ¿no, Pepe? Y esta es la vida, y entonces el que lo vea como un problema, que recurra a profesionales como vosotros, Resolvia con B.com, sí. Ahí podéis contactar, porque vosotros lo veis como un reto, ¿no?, el poder superar todo esto, no como un problema.
Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces,
claro, es vuestro trabajo, pues, y es
lo que
día a día,
vuestro
día a día.
Sentarse en cada cliente, hacer, claro, un análisis y ponernos a trabajar.
Qué bueno. Como...
Claro. Sí, montar la operación, vamos, como decimos.
Efectivamente, empresa, de arriba abajo, ¿no?
Efectivamente, su logística, administración, finanzas, etc. Y cada uno como le toque a cada empresa.
Qué maravilla. Pues si no queréis añadir nada más, o queréis ya poner el punto final, Antonio, Pepe, la conclusión final, ¿queréis decir algo? Y si no, ya pues hasta la semana que viene, porque de verdad que os agradezco mucho, porque empiezas sin saber nada y esto es un máster, ¿eh?
Yo acabo con un clásico: lo barato sale caro.
Qué importante es eso. Y siempre hay una solución, no se preocupen. Siempre lo decimos, siempre lo avisamos.
Pero cuanto más tardes en levantar la mano, más difícil es encontrarla, pero efectivamente.
Y prevenir es curar.
Resolvia es la solución.
Claro, Resolvia con B.com, y ahí podéis contactar. Y vuelvo a repetir, siempre estar bien asesorado y tener una buena compañía, tanto de gente profesional como de en tu entorno, ya en tu trabajo, es muy importante. Gente preparada, gente profesional, como son en Resolvia. Muchas gracias, Pepe Soriano. Muchas gracias, Antonio Estalet. La semana que viene volveremos con otro nuevo tema, con otra nueva pasión del mundo de la empresa y cómo esta gente de Interim, que acompañan a todas las empresas y que les guían por el camino correcto, pues resuelven vuestros problemas. Un abrazo muy fuerte, os quiero.
Otro para vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. 99.